La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua congelada pesa un 9% menos que el agua en estado líquido. Es por eso que el hielo flota sobre el agua.
Para que el agua sea salada, basta con que contenga una milésima parte de su peso en sal.
El 90% de los recursos disponibles de agua dulce del planeta se encuentran en la Antártida, ¿lo sabía?
Cada año mueren 3,5 millones de personas debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua. Y el 98% de esas muertes se producen en los países en vías de desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Nosotros, desde luego, felices, muy felices de estar delante de estos micrófonos para pasar con ustedes los próximos 30 minutos. Sean muy bienvenidos a La Fuente de la Vida.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez. Muchas gracias a los oyentes asiduos de La Fuente de la Vida, un espacio que llega hasta ustedes como una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, es decir, Radio Transmundial aquí en España.
La Fuente de la Vida es un espacio bastante diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados o familiarizados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos en este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos recorriendo el libro de los libros, un viaje de larga duración, porque La Fuente de la Vida va a acompañarles, escuchen bien, durante los próximos 5 años.
Si Dios lo permite, 5 años que tenemos por delante en los que vamos a ir desgranando esas ricas verdades que se encuentran recogidas en el libro más maravilloso y más excelente que haya existido nunca, la Biblia. Que usted no lo cree así, pues venga con nosotros, pruebe y después decida.
Este espacio toma su idea de la versión original denominada A Través de la Biblia, un programa que fue desarrollado por el teólogo John Vernon McGee y que aquí en España, el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de adaptarlo y traducirlo. El título aquí es bien atractivo, ya se lo hemos dicho, La Fuente de la Vida.
Claro que el título es atractivo, porque aquí no le gusta beber de una fuente continua, fresca, abundante y que sacia completamente. Así es la fuente de la vida. En este viaje también hay lugar para la música. Por eso, además de la reflexión, cada día seleccionamos detenidamente una canción para que ustedes, nuestros amigos que nos siguen, puedan disfrutarla. ¿Cuál es la que tenemos preparada para hoy?
Pues bueno, escúchala y a ver qué te parece. Después me lo dices.
He visto el poder.
In 1988, Sergeant Samuel Dove gave a coup.
Al otro lado, la impotencia a no tener.
Taking advantage of the armed soldiers.
Y palacios para unos pocos de sangre real.
To tell all the tribes and villages that they don't agree.
Y chozas.
Since brought thousands of dead.
Since I've
and the development of AIDS is almost inevitable.
¿Qué pasará? He visto el consumo que seduce.
Dream.
The most terrible part is the recruitment.
Engaño y el miedo.
Thousands of kids.
To perform in human
acts. Y la avaricia que solo mira para sí.
And the prisoners and the old families.
Y los que luchan por la igualdad y además.
After years of war.
Being a part of the country is practically.
Yo no puedo estar aquí. Lo que viví ya golpea mi conciencia, denunciando las pautas a seguir. En una feroz batalla personal.
And there's no any chance.
Tener una dieta equilibrada es algo fundamental para que nuestra salud marche bien. Comer alimentos adecuados en cantidades apropiadas nos ayuda a fortalecernos y a vivir de manera más saludable. Todo ello asociado, por supuesto, a una vida activa, evitando siempre el sedentarismo.
De la misma manera, también debemos cuidar de nuestra salud espiritual, que fortalecemos alimentándonos de la palabra del pan vivo que descendió del cielo, bebiendo también del agua viva y ejercitando nuestra fe en oración.
El autor de la carta a los Hebreos habla precisamente de la importancia de este asunto con mucho más detalle en el capítulo 5 de este libro. Así que nos vamos a ir a él concretamente a partir del versículo 7. Nos encantaría que nos acompañaran hasta finalizar la reflexión. Y si tienen dudas, preguntas, inquietudes o simplemente quieren saludarnos, pueden hacerlo al 601-20-32-65. Este es nuestro número de WhatsApp, disponible para ustedes, 601-20-32-65. Vamos ya a la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la Epístola a los Hebreos, capítulo 5, desde el versículo 7 hasta el 14. Regresamos hoy, estimado oyente, a nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos y estamos en el capítulo 5 que comenzamos en nuestro programa anterior. En la introducción dijimos que este quinto capítulo continúa el gran tema de Cristo como nuestro sumo sacerdote, mostrando que Él es superior al sacerdocio levítico, con el cual los hebreos estaban tan familiarizados. En los primeros 10 versículos tenemos la definición de un sacerdote. Como indicamos anteriormente, Cristo tiene el cargo o función triple de profeta, sacerdote y rey. Él es la palabra final de Dios al hombre. En Cristo, Dios ha dicho todo lo que tiene intención de decir. Como profeta, Él habló hace más de 2000 años. Ahora Él es la palabra de Dios. Él es el sacerdote para esta época actual. Algún día en el futuro Él va a venir como rey, pero precisamente ahora Él es nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos acceso a Él. Él es un gran sumo sacerdote, así como Aarón fue un gran sumo sacerdote. Un énfasis importante de nuestro programa anterior fue que cada creyente es un sacerdote, así como toda la tribu de Leví, una de las tribus de Israel, eran sacerdotes. Podemos ofrecer sacrificios a Dios como sacerdotes. La alabanza es un sacrificio que podemos ofrecer. Estimado oyente, ¿le ha alabado hoy usted? Y podemos ofrecerle el fruto del trabajo de nuestras manos, el fruto de nuestras mentes o de nuestro tiempo. Los creyentes podemos convertir todas estas cosas en una ofrenda para Él. La oración es la obra de un sacerdote. El reconocer nuestra posición y privilegio elimina todos los mecanismos técnicos que tenemos hoy. Deja a un lado todos los métodos que utilizamos. En la actualidad vemos dos formas extremas de acercarse a Dios a través de la adoración. Una consiste en un acercamiento muy emocional y la otra constituye un acercamiento muy ritualista. Ambas son aproximaciones humanas y en absoluto constituyen una adoración espiritual. Simplemente necesitamos venir a Él y librarnos de todo tecnicismo y de los métodos. Nosotros creemos que Melquisedec fue un tipo o prefiguración dada por Moisés y guardada por Dios en este pasaje. Él simplemente surgió de la nada y regresó a un lugar desconocido. No se ha registrado ni el principio ni el fin de Melquisedec. El Señor Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y la omega, como vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Él comenzó todo y lo finalizará. Él es el Amén. Él es el Dios eterno y como tal no tiene ni principio ni fin. Así que el escritor nos estaba diciendo que nosotros tenemos un sacerdote como él, y él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Veremos una interpretación de este tema en el capítulo 7. Los versículos precedentes nos llevan a un versículo que tiene una interpretación difícil y profunda. Dice el versículo 7 de este quinto capítulo de Hebreos, hablando del Señor Jesús: «Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente». La Biblia nos contó que el Señor Jesús lloró en tres ocasiones. En nuestra opinión hubo otras ocasiones, pero el registro histórico incluyó solo tres. Una fue ante la tumba de Lázaro. En esa oportunidad, él restauraría a Lázaro a la vida. Su corazón se conmovió en compasión por las dos hermanas que estaban profundamente afligidas, porque él lloró por ellas. Él sabe lo que nosotros sentimos cuando nos encontramos ante la tumba de un ser querido. En otra ocasión, Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Y ya que él lloró por Jerusalén en aquel tiempo, estamos seguros de que ha llorado muchas veces por las ciudades en que usted y yo vivimos. Seguramente estas ciudades le han dado motivos para llorar. Después, la tercera ocasión fue en el jardín de Getsemaní. ¿Por qué lloró allí? Creemos que el diablo quería evitar que Jesús muriera en la cruz y el profesor Magui, autor de esta serie de estudios, piensa que entonces intentó matar al Señor Jesús en el jardín de Getsemaní. Cuando él oró a Dios en el jardín diciendo: «Pasa de mí esta copa», como vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, creemos que la copa era la muerte. Él no quería morir en el jardín de Getsemaní. Dice el versículo 7 que él fue oído a causa de su temor reverente. Si el Señor Jesús hubiera orado en el jardín para que no tuviera que beber de esa copa amarga porque no quería morir en la cruz, entonces su oración no fue oída, porque él, en efecto, murió en la cruz. Estimado oyente, él fue oído porque no murió en el jardín de Getsemaní. El caso es que la profecía dejó muy en claro que él iba a morir en una cruz. No tenemos una figura de la crucifixión mejor que la del Salmo 22. La cruz fue un altar en el cual el Hijo de Dios derramó su sangre pagando el castigo de su pecado y el mío. Como dice el libro de Levítico en el capítulo 17, versículo 11: «Porque la vida de la carne en la sangre está, dijo Dios, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas». En el Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios de animales solo cubrió el pecado, pero la sangre de Cristo fue dada, como dijo el Señor en el pasaje que acabamos de leer, para hacer expiación por vuestras almas. Cristo derramó su sangre en la cruz, que fue un altar. Él le dijo a Nicodemo, un maestro de Israel: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado», como podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Él no quería morir en el jardín de Getsemaní. Creemos que esta fue su oración humana, a medida que lloraba y su sudor era como grandes gotas de sangre. Nuestro Señor estaba cerca de la muerte cuando se aproximaba a la cruz, y Él oró para ser liberado de la muerte para que así pudiera llegar a la cruz. Y se nos ha dicho que fue oído en su temor y sumisión reverente. Hablando del temor del Señor, diremos que el temor no está siempre mal, como hemos visto en otros lugares de esta epístola. Sería anormal no temer algunas cosas o situaciones, y creemos que necesitamos un poco más de ese temor reverente en nuestros círculos cristianos. Necesitamos el temor del Señor, que, como dijo el capítulo primero del libro de los Proverbios, es el principio de la sabiduría. Y el Señor experimentó ese temor reverencial, esa sumisión. Continuemos ahora leyendo los versículos 8 y 9 de este quinto capítulo de Hebreos. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. La frase «habiendo sido perfeccionado» quiere decir «habiendo sido hecho completo, pleno». En cuanto a la expresión «eterna salvación», diremos que la única clase de salvación que Él ofrece es eterna. Si usted pudiera perderla mañana, estimado oyente, entonces no sería eterna, sería otra clase de salvación. Pero Él solo ofrece una salvación eterna. Y el versículo 9 termina diciendo «para todos los que lo obedecen». Ahora, ¿qué es obediencia? Bueno, la gente en cierta ocasión se acercó al Señor Jesucristo y, como nos lo relató el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 28, le hizo una pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él respondió, «Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado». ¿Quiere usted obedecer a Dios? Entonces confíe en Cristo. Y así respondió claramente a la pregunta de aquella gente. Pero aquí hay algo que reconocemos que es difícil de entender. Dice este versículo 8 al principio, «Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia». ¿Por qué tuvo el Hijo de Dios necesidad de aprender obediencia por medio del sufrimiento? ¿Y por qué tuvo necesidad de ser hecho perfecto cuando Él ya era perfecto? Estamos aquí frente a un misterio que no podemos descifrar. Solo sabemos que Dios obtuvo algo de la muerte de Cristo que ha hecho del cielo un lugar más maravilloso, que ha añadido algo al cielo donde todo es perfección y que el Hijo de Dios ha aprendido algo. Conocemos las respuestas que se han dado a este interrogante, pero ninguna de ellas nos satisface. Simplemente reconocemos que se trata de un gran misterio. Cristo asumió nuestra humanidad y en esa humanidad Él obedeció a Dios. Como vemos en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 38, Él dijo que había venido para cumplir la voluntad de su Padre. Y el apóstol Pablo dijo de Él en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estimado oyente, cuando yo muera, si el Señor no viene antes, no lo haré como un acto de obediencia. Yo no quiero morir. Resulta incluso morboso que algunas personas siempre estén hablando de que se quieren morir. En realidad, yo deseo vivir aquí en la tierra tanto tiempo como me sea posible. Cuando el escritor a los Hebreos dijo que Cristo aprendió obediencia por las experiencias que sufrió, nos encontramos ante un misterio que no alcanzamos a comprender. Simplemente reconocemos que estamos en presencia de un misterio que sencillamente nos revela que incluso nuestro Señor aprendió algo. Y dice el versículo 10, «Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec». El escritor iba a discutir el tema del sacerdocio de Cristo y que Melquisedec nos fue presentado en el Antiguo Testamento como un tipo, como una prefigura del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora llegamos a un párrafo titulado el peligro de los oídos embotados. Esta tercera señal de peligro se extiende desde el versículo 11 hasta el 14. Es como una luz roja lanzando destellos. Figurativamente hablando, el escritor se estaba preparando para hacernos salir a la autopista, pero antes tenemos que mirar en ambas direcciones. Existe el peligro de tener el sentido del oído embotado. El escritor dedicó a este asunto el resto de este capítulo porque en el capítulo siguiente, aún después de indicarnos otra señal de peligro, él tratará el gran tema de Cristo, nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Leamos entonces el versículo 11 de este quinto capítulo de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí el autor afirmó claramente que tenía mucho que decir, pero aclaró que era difícil de explicar. ¿Y por qué era difícil de explicar? El apóstol Pablo añadió a continuación, «Por cuanto os habéis hecho tardos para oír». Él lo podía explicar directamente, pero ellos no lo podían asimilar. Esto a veces sucede cuando uno va a la iglesia. Usted ha escuchado un sermón y después del mensaje usted comenta con otra persona que el pastor no se expresó con la claridad con que predicó en otras ocasiones. Pero, ¿se detuvo usted a pensar que el problema ese día pudo haber estado en usted? A veces el problema no está en la persona que habla, sino en la que está escuchando. Un gran problema que tienen hoy los creyentes es el problema de los oídos. Cristo como un sacerdote según el orden de Melquisedec era un tema difícil y el escritor de esta carta iba a tratarlo clara y directamente. Comprender este tema requería una clara percepción espiritual. Requería que las personas estuvieran espiritualmente atentas, que tuvieran un conocimiento de la palabra de Dios y que estuvieran cerca de ella. Los creyentes hebreos a quienes se dirigió esta carta tenían un cociente espiritual muy bajo. No un cociente intelectual, sino espiritual. Enseñarles era una tarea compleja porque era difícil hacerles entender estas verdades. Espiritualmente hablando, eran como niños, como muchos creyentes en la actualidad, que a veces pretenden que el predicador les hable con la sencillez de ese nivel. No quieren oír nada que sea difícil de entender. Es por tal motivo que algunos maestros están mutilando la palabra de Dios, la anulan y la sustituyen en parte por sus propios puntos de vista para adaptarse a los gustos del público. Ahora el escritor iba a hablar de una manera muy directa, iba a poner su dedo en la llaga. En el versículo 12 leemos, «Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido». Así que el escritor había llegado a la conclusión de que aquellos creyentes necesitaban que alguien volviera a enseñarles las verdades elementales de la palabra de Dios, o sea, el ABC de la vida cristiana. Debían haber sido maestros y creyentes maduros espiritualmente, pero en cambio eran como niños pequeños que tenían que digerir leche en vez de alimentos sólidos. Y así nos encontramos con creyentes a quienes suponemos maduros, pero que nos sorprenden con sus reacciones infantiles, con una exagerada sensibilidad, quisquillosos y que se ofenden por cualquier detalle. Y a tales creyentes el escritor les dijo, «Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido». Es decir, que no habían crecido espiritualmente, no estaban totalmente desarrollados, no habían alcanzado la madurez. Un bebé no puede comer carne, pero un adulto puede disfrutar de la leche. Tenemos que admitir que muchos de los creyentes actuales en algunas ocasiones se sientan y escuchan un lenguaje infantil que proviene del púlpito. Es trágico de veras que tales cristianos tengan que soportar esto, pero es la realidad. Ahora el versículo 13 de este capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos dice, «Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño». Este tipo de creyente no conoce la palabra de Dios. Estimado oyente, queremos expresar esto de una manera bien clara, pero sin ofender a nadie. Pero deseamos ayudarle, ya que usted no puede crecer aparte de la palabra de Dios. No interesa cuánta actividad desarrolle usted en la iglesia, quizás incluso desempeñe algún cargo en ella. Indiferentemente de quién sea usted o de cuál sea su responsabilidad, si no está estudiando la palabra de Dios y si no sabe cómo manejarla, espiritualmente hablando, se parece usted a un niño. Es algo trágico el ocupar un cargo en la iglesia cuando usted tiene ese nivel espiritual. Es triste que haya creyentes que, siendo formalmente miembros de la iglesia, habiendo sido salvos hace años, aún continúan expresando una mentalidad infantil con sus palabras y sus actos. Y todo lo que quieren es que alguien les preste atención y que les trate con especial cuidado y delicadeza. Ahora, el versículo 14 dice: «El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal». En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo dijo: «De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía». Y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Pedro dijo: «Desechad, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Si Dios lo permite, continuaremos con este tema en nuestro próximo programa, en el cual comenzaremos el estudio del capítulo 6 de esta carta a los Hebreos, que nos presentará en sus 20 versículos la cuarta advertencia de una señal de peligro: el peligro de apartarse. Dicho capítulo está considerado por los especialistas bíblicos como uno de los más difíciles de interpretar, indiferentemente de la posición teológica de los maestros. Y por lo tanto, esperamos contar con su compañía y le sugerimos que lea detenidamente este capítulo 6 de la Carta a los Hebreos para poder familiarizarse con su contenido.
Hoy hemos meditado sobre varios de los acontecimientos narrados en el libro de los libros, en la Biblia, en un interesante pasaje, y esperamos que ustedes vuelvan de nuevo con nosotros.
Ahora ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de decirles adiós, queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y que lo soliciten los bosquejos y las notas del libro de la Biblia en el que hoy estamos meditando. Para poder hacer esto, para poder seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes, deben solicitarnos esos bosquejos y esas notas. Y lo pueden hacer llamando al teléfono 91 422 0524, 91 422 0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
También, para aquellos que lo prefieran, pueden enviarnos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com. Hay que decir que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Gracias a aquellos amigos que colaboran para que esto sea posible. Recuerde que si desea volver a escuchar este programa o algunos de los anteriores, pueden ir a nuestra web www.lafuentedelavida.com o pueden ir también a nuestra aplicación La Fuente de la Vida. Ahora sí, nos toca despedirnos, nos toca decir adiós, o por lo menos hasta pronto.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el libro de los libros. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.